Era el año 2012 y aún recuerdo claramente la noche en que ocurrió. Yo llevaba poco más de un año trabajando como velador en un panteón de un pequeño pueblo, un lugar que, aunque no era muy grande, tenía una atmósfera que lograba inquietarte incluso en las noches más tranquilas. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, las cruces de hierro estaban oxidadas y las tumbas más antiguas se encontraban medio enterradas en la tierra por el paso del tiempo. Era un lugar cargado de historias, rumores y leyendas que los ancianos del pueblo se empeñaban en contar una y otra vez. Nunca les di mucha importancia. Como siempre decía, los muertos no pueden hacerte daño. Esa noche, el aire estaba más pesado de lo normal. Un viento frío recorría el cementerio, haciendo que las ramas de los árboles chocaran entre sí y produjeran un sonido que te ponía los pelos de punta. Yo caminaba con mi linterna en mano, haciendo mi ronda habitual, asegurándome de que no hubiera intrusos o ladrones. Mi rutina consistía en recorrer cada tramo del panteón, deteniéndome en las áreas más alejadas para revisar los mausoleos. Era un trabajo solitario, pero nunca me había molestado estar rodeado de tumbas. Hasta esa noche. Eran las 2:45 de la mañana cuando llegué a una de las zonas más antiguas del panteón. Las tumbas allí eran diferentes, más rudimentarias, con cruces de madera que parecían a punto de colapsar. Mientras avanzaba entre las lápidas, iluminando mi camino con la linterna, algo llamó mi atención. Un perro negro. Estaba sentado junto a una lápida alta, inmóvil, como si me estuviera esperando. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto antes, y su pelaje parecía absorber la poca luz que había en la zona. Lo más inquietante era cómo me miraba. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, como si fueran dos brasas encendidas, y esa mirada atravesaba la oscuridad directamente hacia mí. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un perro callejero, tal vez uno de esos animales que a veces se cuelan al panteón en busca de comida. Pero había algo en el que no cuadraba. No se movía, no parpadeaba. Solo me observaba, y eso fue suficiente para que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Intenté espantarlo. ¡Fuera de aquí!, grité, mientras agitaba la linterna en su dirección. El perro no se movió. Ni siquiera reaccionó. Sus ojos seguían fijos en mí, y por un momento sentí que estaba siendo estudiado, como si ese animal estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Decidí acercarme un poco más, pero cuando di el primer paso, el perro gruñó. No era un gruñido normal. Era bajo, gutural, y resonó en el aire como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Me detuve en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Fue entonces cuando lo entendí, ese no era un perro común. El animal levantó ligeramente la cabeza, mostrando los dientes. Eran grandes, afilados, y parecían brillar con la misma luz rojiza de sus ojos. Su gruñido se hizo más fuerte, y de repente el aire a mi alrededor cambió. Un olor penetrante llenó el ambiente, un olor a azufre que quemaba mis fosas nasales y me hacía lagrimear. Quise moverme, pero no podía. Algo en esa mirada me tenía paralizado, como si el perro estuviera controlándome con solo mirarme. Traté de desviar la vista, de concentrarme en cualquier otra cosa, pero sentía que si apartaba los ojos de él, algo peor podría suceder. De repente, el perro se puso de pie. Era aún más grande de lo que había pensado, con patas fuertes y un cuerpo que parecía desproporcionado. Dio un paso hacia mí, y el sonido de sus garras raspando la tierra seca me hizo retroceder. Fue entonces cuando emitió un sonido que nunca olvidaré, un aullido. Pero no era un aullido normal. Era un grito, un sonido inhumano que resonó por todo el panteón, como si miles de voces estuvieran llorando al mismo tiempo. Ese sonido me rompió por dentro. No sé cómo lo hice, pero encontré las fuerzas para darme la vuelta y correr. Corrí entre las lápidas, tropezando con algunas de ellas y casi cayendo varias veces. Sentía que el perro me seguía, aunque no me atrevía a mirar atrás. Su aullido continuaba, resonando en el aire, mezclándose con el crujir de las ramas y el silbido del viento. Cuando finalmente llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y la atranqué con todo lo que encontré a mi alcance. Mi respiración era rápida y superficial, y mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces lo escuché. Rasguños. Al principio fueron suaves, como si alguien estuviera arañando la puerta con cuidado. Pero pronto se hicieron más fuertes, más desesperados, como si algo estuviera tratando de entrar. Me acerqué a la ventana, temblando, y aparté un poco la cortina para mirar hacia afuera. Ahí estaba. El perro negro estaba parado frente a la caseta, mirándome con esos ojos ardientes. Su hocico estaba cubierto de espuma y sus garras seguían raspando la puerta, dejando marcas profundas en la madera. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas, pero eventualmente el perro dejó de rasguñar. Dio media vuelta y desapareció entre las tumbas, caminando lentamente, como si no tuviera prisa. Cuando el sol finalmente salió, salí de la caseta con las piernas temblando. Caminé hasta la lápida donde lo había visto por primera vez y lo que encontré me hizo sentir un escalofrío aún más intenso. La tierra alrededor de la tumba estaba quemada, como si algo hubiera salido del suelo. Y sobre la lápida, alguien había grabado una palabra que no estaba allí la noche anterior: infierno. Desde entonces, nunca volví a trabajar en ese panteón. Pero hay noches en las que todavía sueño con ese perro, con sus ojos rojos y su aullido que parecía venir de otro mundo. A veces me despierto en medio de la noche, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad y un leve olor a azufre en el aire. El turno de las 3:33 de la mañana. Me llamo Manuel Ordóñez y, aunque la mayoría jamás ha oído hablar del pueblo industrial de San Basilio, al sur de Chihuahua, los pasillos de su antigua textilera siguen presentes en mis pesadillas. Era 2017 cuando acepté el puesto de velador nocturno allí. La fábrica llevaba 15 años cerrada después de un incendio que arruinó las máquinas y dejó el edificio siniestro y hueco. Una empresa de paquetería la había comprado para convertirla en un centro de distribución, pero las cuadrillas trabajaban solo de día, por la noche quedaba yo, mi linterna y un muro de silencio. El primer golpe de inquietud lo sentí al firmar el contrato. El ingeniero de obra me entregó un plano y señaló la sección infantil del antiguo comedor. Aquella ala estaba clausurada con láminas y remaches. «Si escuchas algo ahí, ignóralo, el piso es inestable», murmuró, y cambió de tema. Pensé que exageraba, los edificios viejos siempre crujen con el viento del desierto. Durante una semana todo resultó monótono. Un zorro husmeando entre tarimas, el aullido lejano de perros callejeros y el eco de mis pasos acompañaban el café que me mantenía despierto. Aún así, algo en el aire me incomodaba, un olor metálico, denso, que no se disipaba. Parecía filtrarse de las paredes ennegrecidas. Me lavaba la nariz con alcohol, pero regresaba, cargado de un dulzor rancio que revolvía el estómago. La tercera semana, a las 2:10 de la mañana, un destello recorrió la cámara que apuntaba a la escalera norte. Sospeché un fallo del sensor y salí a verificar. El pasillo estaba helado, pese a la madrugada cálida, la puerta metálica que conducía al comedor infantil permanecía entornada. Yo recordaba haberla visto cerrada. Empujé la hoja y me golpeó un chorro de aire glacial acompañado de un tintineo de cadenas invisibles. El halo de la linterna se perdió en la penumbra, de inmediato retrocedí, cerré el candado y regresé a la caseta decidido a anotar la falla. Mientras redactaba el parte, una alerta roja parpadeó, movimiento detectado en zona sin cobertura. El software enlazó la alarma con la cámara más próxima, la del corredor principal. En el cuadro, borroso pero innegable, apareció la sombra de un cuerpecito que se asomaba por la puerta entreabierta. No corría ni caminaba, parecía deslizarse. Me quedé helado medio minuto antes de reaccionar. Cerré el monitoreo, verifiqué las llaves del edificio y me recriminé el café barato. Tomé valor y subí de nuevo. El hedor metálico era ahora más agresivo, como sangre oxidada. Cada paso levantaba motas que se adherían a mi piel sudorosa. El candado ya no colgaba, simplemente había desaparecido. Empujé la puerta y el cuerpo entero me castañó. Dentro, un riel de lámparas colgaba del techo, todas apagadas salvo la central, que titilaba con un zumbido enfermizo. En el polvo del suelo descubrí huellas diminutas dirigidas hacia el interior. No quise seguirlas. Cerré de golpe. Detrás de la lámina, una melodía de carrusel se quejó. Sin embargo, en los planos jamás existió un área de juegos. Esa madrugada no probé más café. A las 3:33 de la mañana exactas, todos los monitores se nublaron un instante y mostraron una imagen fija, el comedor infantil completamente iluminado, mesas diminutas con platos servidos. Niños sentados, inmóviles, me observaban con rostros sin ojos, solo cavidades que supuraban un líquido oscuro. El sistema marcaba sin enlace, como si la transmisión proviniera de otra fuente. Arranqué los auriculares y recé a la prisa. Al amanecer pedí vacaciones. El gerente se negó, necesitaban el turno cubierto. Me convencí de que el estrés me hacía alucinar y seguí, imponiendo una regla, no abriría el comedor jamás. Dos noches después la alarma volvió a dispararse. Me negué a ir. El pitido agudo sonó largo y cesó de forma abrupta. Entonces todas las lámparas de la planta baja se encendieron a la vez, aunque la mitad del cableado no tenía corriente. El transformador rugió y explotó, dejando la nave en penumbra total. Mi linterna dibujó un círculo tembloroso. Entre sombras vi algo sobre el concreto, una pelota de trapo empapada que rodaba hacia mí, dejando un rastro oscuro. La dejé donde estaba y apuré el paso. Desde el comedor surgía una hilera de huellas infantiles mojadas que bajaba hacia los sótanos, donde se apilaban las bobinas quemadas. Oí un coro de susurros desordenados y corrí a la caseta. El generador de respaldo arrancó a las 4:05. Las luces parpadearon. Revisé cámaras, todas operaban salvo la del comedor, que mostraba franjas verticales. En el resto se veía la misma silueta infantil captada en puntos distintos, como si las tomas emitieran secuencias desfasadas. Apagué la radio y me acurruqué hasta el relevo. A las 5:12 de la mañana un técnico llegó para reparar el transformador. Pálido, afirmó haber visto un montón de chiquillos pegados a los ventanales, con ojos como brasas. Mientras cambiaba fusibles, contó que su tío había trabajado allí en los 90, la empresa contrataba menores para desatascar telares porque sus manos cabían entre los rodillos. El incendio ocurrió durante un turno dominical, nadie supo cuántos niños quedaron atrapados. Cuando la luz del alba cubrió la fachada tiznada, cada ventanal del segundo piso mostraba manchas de suciedad con forma de rostros aplastados. El técnico se persignó, subió a su camioneta y se marchó sin cobrar. Aquella tarde, en mi cuarto de renta, sonó la alerta del celular, puerta comedor abierta. Eran las 3:33 de la tarde. La cerradura electrónica, alimentada por baterías internas, había enviado la señal sin corriente general. Cerré la aplicación, pero un segundo mensaje apareció, registro biométrico, 23 niños. Presenté mi renuncia. La empresa me acusó de sabotaje y retuvo la liquidación. Acepté la pérdida con tal de no volver. Hoy vigilo un cementerio capitalino, donde al menos sé por qué los muertos están ahí. Aún así, al amanecer, cuando el viento trae ese dulzor metálico, despierto sobresaltado. Creo escuchar el chirrido oxidado de un carrusel y, a lo lejos, la cantinela infantil rasgada por las llamas. Miro el reloj. Siempre marca 3:33. Y, aunque el panteón esté en calma, siento tras de mí la mirada hueca de 23 niños que siguen pasándome lista. Sé que un día responderé presente. Entonces el candado final se abrirá y el comedor volverá a encender sus luces solo para mí. El niño sin rostro. Me llamo Felipe y llevo más de 15 años trabajando como velador en un panteón del norte del país. La gente suele preguntarme cómo aguanto el trabajo, cómo no me da miedo pasar las noches rodeado de tumbas, cruces y lápidas que parecen vigilarte desde la penumbra. Siempre les contesto lo mismo: los muertos no hacen daño, son los vivos los que te ponen a temblar. Durante años esa frase fue suficiente para tranquilizarme a mí mismo, para hacerme creer que todo lo que podía pasar en un lugar como este tenía una explicación lógica. Pero, desde aquella noche, ya no estoy tan seguro de eso. El panteón donde trabajo no es especialmente grande, pero tiene su historia. Las primeras tumbas datan de finales del siglo XIX, y muchas están tan desgastadas que apenas se pueden leer los nombres y las fechas. Durante el día, es un lugar tranquilo. Las familias vienen a visitar a sus muertos, a limpiar las lápidas, a dejar flores. Pero en la noche, todo cambia. La oscuridad lo envuelve todo, y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier ruido, por pequeño que sea, retumba como un grito. Esa noche en particular, recuerdo que hacía frío. El viento silbaba entre los árboles del panteón, y las hojas secas crujían bajo mis botas mientras hacía mi ronda habitual. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, la hora más solitaria de la noche. Había caminado hasta la parte más antigua del panteón, donde las tumbas parecen estar olvidadas incluso por el tiempo. Siempre me daba una sensación extraña estar ahí, como si los muertos de esa zona no quisieran ser molestados. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, sentado sobre una tumba de mármol, había un niño. Era pequeño, no tendría más de 6 o 7 años, y llevaba puesto un pantalón corto y una camisa blanca que parecía demasiado limpia para alguien que estuviera en un lugar como este. Al principio pensé que algún visitante se había quedado dormido y que el niño era su hijo, pero algo en la escena no tenía sentido. No había nadie más alrededor, y el niño estaba inmóvil, demasiado inmóvil, como si no le afectara el frío ni el viento. Me acerqué lentamente, alumbrando con mi linterna para verlo mejor. «Oye, niño», le dije, tratando de no sonar demasiado brusco, «¿qué haces aquí tan tarde? ¿Estás perdido?» No respondió. Ni siquiera se movió. Cuando estuve más cerca, noté algo que me hizo detenerme en seco. Su piel era demasiado pálida, casi grisácea, y su cabello estaba peinado de una manera anticuada, como si hubiera salido de una fotografía vieja. «¿Estás bien?» insistí, aunque mi voz ya no sonaba tan firme. Fue entonces cuando levantó la cara. Lo que vi me hizo retroceder tan rápido que casi caigo al suelo. El niño no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa, oscura, como un abismo que absorbía toda la luz de mi linterna. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que saliera de ahí lo más rápido posible. «¿Quién eres?» Logré susurrar, aunque no esperaba una respuesta. El niño inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándome, y entonces se levantó. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y su pequeña figura parecía más alta de lo que debería ser. Dio un paso hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada atravesándome. No esperé a ver qué más haría. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a la caseta donde paso las noches. Mi linterna temblaba en mi mano, y el aire frío cortaba mi respiración, pero no me detuve hasta que cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la silla, tratando de calmarme, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Miré por la pequeña ventana de la caseta, esperando ver si el niño me había seguido, pero no había nada. Pensé en llamar a la policía, en pedir ayuda, pero ¿qué les iba a decir? ¿Qué había visto a un niño sin rostro caminando por el panteón? Nadie me creería, y yo mismo no estaba seguro de lo que había visto. Pasaron unos minutos, y poco a poco, el silencio volvió a llenar el lugar. Estaba empezando a convencerme de que todo había sido mi imaginación, un truco de la luz y el cansancio, cuando lo escuché. Risas. Risas infantiles, suaves y juguetonas, como si varios niños estuvieran corriendo y jugando justo afuera de la caseta. El sonido me puso los pelos de punta. Sabía que no podía ser real. Nadie más estaba ahí, y esas risas no tenían nada de alegre. Eran inquietantes, como si algo o alguien estuviera burlándose de mí. Tomé valor y abrí la puerta, apuntando con la linterna hacia la oscuridad. No había nadie, pero las risas continuaban, ahora más lejanas, como si estuvieran invitándome a seguirlas. Cerré la puerta de golpe y me quedé despierto el resto de la noche, con la luz encendida y una mano temblorosa aferrada a mi radio. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. A veces, mientras hago mis rondas, siento que alguien me observa desde las sombras. Otras veces, escucho pasos ligeros detrás de mí, pero cuando me giro, no hay nadie. Lo peor son las risas. No ocurren todas las noches, pero cuando lo hacen, siempre son alrededor de las 3 de la mañana, cuando el mundo parece estar más cerca de lo que no podemos entender. Han pasado años desde aquel encuentro, pero cada vez que paso por esa tumba de mármol, siento un escalofrío recorrerme la espalda. He intentado averiguar quién está enterrado ahí, pero la lápida está tan desgastada que no se puede leer el nombre. Lo único que sé es que esa parte del panteón ya no me pertenece. Ahora sé que no estoy solo en las noches más silenciosas y que hay cosas en este lugar que no quieren ser perturbadas. Y aunque intento convencerme de que los muertos no hacen daño, no puedo evitar recordar esa figura pequeña, inmóvil, sin rostro, observándome desde el otro lado de la oscuridad. Los de Blanco. Me llamo Alonso, y llevo más de 10 años trabajando como velador en un panteón. Tomé este trabajo porque no tenía otra opción, la economía estaba por los suelos y tenía que sostener a mi familia como fuera. Al principio, me costó acostumbrarme. No es fácil pasar las noches rodeado de tumbas, escuchando el viento que parece hablarte o los ruidos que no sabes de dónde vienen. Pero con el tiempo aprendí a ignorar el miedo. Me repetía una y otra vez que los muertos no hacen daño. Esa frase me funcionó por años. Hasta esa noche. Era cerca de la medianoche y yo estaba en mi caseta tomando café para mantenerme despierto. Afuera, la noche estaba oscura, apenas iluminada por una luna débil que parecía esconderse detrás de las nubes. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de los grillos y el crujir ocasional de las ramas movidas por el viento. Hacía mi ronda cada hora, recorriendo los pasillos entre las tumbas y revisando que todo estuviera en orden. A esa hora, ya había terminado de revisar la primera mitad del panteón y estaba a punto de salir de nuevo. Tomé mi linterna y salí de la caseta, caminando lentamente mientras el aire helado me golpeaba el rostro. Había algo extraño esa noche, aunque en ese momento no supe identificar qué era. El silencio se sentía más pesado de lo normal, como si algo invisible estuviera observándome. Caminé por los pasillos entre las lápidas, alumbrando con mi linterna las cruces y mausoleos. Todo parecía estar en calma, pero cuando llegué a la sección más alejada del panteón, noté algo que me detuvo en seco. A lo lejos, entre las tumbas, vi movimiento. Al principio pensé que era algún grupo de jóvenes intentando hacer alguna travesura, algo que, aunque no era común, ya había sucedido antes. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que esto era diferente. Había un grupo de personas. Eran 5, tal vez 6, y todos estaban vestidos de blanco. Era un blanco tan puro que parecía brillar débilmente en la oscuridad. Estaban de pie en círculo, rodeando una tumba que reconocí como una de las más antiguas del panteón, una que llevaba décadas sin ser visitada. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Quería saber qué estaban haciendo antes de intervenir. Mientras me acercaba, noté que cada uno de ellos sostenía un frasco en las manos. Algo en esos frascos me hizo sentir un escalofrío. El líquido que contenían era rojo, demasiado espeso para ser agua. Parecía sangre. Vi como uno de ellos vertía el contenido de su frasco al suelo, justo encima de la tumba. Lo hacía lentamente, con movimientos casi ceremoniales, mientras los demás murmuraban algo que no pude entender. Sus voces eran bajas, como un susurro colectivo, y formaban un ritmo extraño que se me quedó grabado en la mente. Sentí que debía detenerlos. Algo en lo que hacían me parecía profundamente equivocado, pero al mismo tiempo, había algo que me impedía moverme. Era como si una fuerza invisible me anclara al suelo, obligándome a quedarme ahí, observando. Entonces escuché un nombre. No sé quién lo dijo, pero sonó claro, como si hubiera sido susurrado directamente en mi oído. Era un nombre que nunca había escuchado antes, pero al oírlo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Llamémoslo», dijo una voz masculina, profunda y fría. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se inclinó hacia la tumba y colocó su mano sobre la tierra. Su voz se volvió más fuerte, más insistente, mientras los demás seguían vertiendo la sangre de sus frascos. Fue entonces cuando lo sentí. El aire cambió. El frío de la noche se volvió aún más helado, tanto que mi aliento comenzó a salir en pequeñas nubes de vapor. Todo a mi alrededor quedó en silencio, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Incluso el sonido de las voces de esas personas se apagó por un momento. Y entonces, la tierra se movió. Vi cómo la tierra de la tumba comenzó a temblar, como si algo estuviera intentando salir desde el interior. El líder alzó las manos al cielo, gritando palabras que no entendí, y los demás retrocedieron unos pasos, dejando caer los frascos vacíos al suelo. En ese momento, recuperé el control de mi cuerpo. ¡Alto!, grité, encendiendo mi linterna y apuntándola hacia ellos. Todos se giraron hacia mí al mismo tiempo, como si mis palabras los hubieran sacado de un trance. Sus rostros eran pálidos, con ojos vacíos que parecían no tener alma. Me miraron por unos segundos, y luego comenzaron a retroceder lentamente, fundiéndose en las sombras del panteón hasta desaparecer. Quise seguirlos, detenerlos, pero algo me detuvo. La tumba seguía temblando. La tierra comenzó a hundirse, formando un agujero oscuro que parecía no tener fondo. De ese agujero salió un sonido que nunca olvidaré, un gruñido profundo, gutural, que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Retrocedí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. No sabía qué estaba sucediendo, pero todo en mi interior me decía que debía salir de ahí. Corrí de vuelta a la caseta, cerrando la puerta de golpe y asegurándola con todo lo que tenía a mi alcance. Afuera, el aire seguía helado y el silencio era tan opresivo que me costaba respirar. Pasé el resto de la noche sentado en la esquina de la caseta, con la linterna en una mano y una vieja barra de hierro en la otra, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que había visto. Cuando el sol salió, volví a la tumba. La tierra estaba completamente intacta, como si nada hubiera pasado. No había rastro de los frascos, ni de las personas vestidas de blanco. Por un momento pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero cuando miré más de cerca, vi algo que me hizo estremecer. Sobre la lápida, alguien había grabado un símbolo extraño, un círculo con líneas cruzadas que nunca había visto antes. Desde esa noche, he intentado buscar explicaciones. Tal vez eran solo personas haciendo algún tipo de ritual extraño, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero hay algo que no puedo olvidar, ese sonido, ese gruñido que salió de la tumba, algo que no era humano. A veces, mientras hago mis rondas, siento que alguien me observa desde las sombras. Y aunque trato de convencerme de que solo es mi imaginación, no puedo evitar mirar por encima del hombro cada vez que escucho un susurro en la oscuridad. Ronda maldita. Me llamo Álvaro Sandoval y, desde 1998, he ganado la vida vigilando lugares donde nadie quiere pasar la noche. Aquella primavera me asignaron la central termoeléctrica de San Lorenzo, un complejo cerrado hacía más de una década y ahora en lenta demolición. Me atrajo el salario extra, pero también la idea de recorrer pasillos vacíos sin que nadie me diera órdenes. Siempre preferí la compañía de techos goteando y máquinas oxidadas a los gritos de un jefe impaciente. Pensé que sería otra guardia rutinaria, solo ladrillos húmedos y viento en las rendijas, pero aprendí que algunos espacios recuerdan demasiado bien lo que ocurrió dentro de sus muros. La planta se levantaba en la costa veracruzana, al final de una carretera llena de hoyos y hierba saltando sobre el asfalto. Llegué un lunes a las 7, antes de que el último ingeniero abandonara el predio. Me entregó un manojo de llaves, un mapa amarillento y dos instrucciones tajantes: revisar calderas, pasillos de turbinas y subestación, pero evitar el corredor que conectaba con la torre de refrigeración antigua. Estructura inestable, dijo. Lo tomé con ligereza. Si algo estaba acordonado, bastaba con no acercarse. Firmé el libro, encendí mi linterna y me instalé en la caseta principal, una cabina metálica con tres monitores conectados a cámaras de circuito cerrado. La primera noche transcurrió con monotonía. El mar rugía a lo lejos, acompañando el zumbido intermitente de los cables sueltos. Cada dos horas hacía mi ronda. Pasaba junto a tuberías cubiertas de salitre, a motores gigantescos que se pudrían como esqueletos de ballenas, a ventiladores tan grandes como molinos detenidos en el tiempo. Nada se movía. Solo al regresar sentía esa presión leve detrás de la nuca, como si alguien caminara pisándome la sombra. Me entrené para no mirar atrás. La sugestión es el primer enemigo del velador. Al tercer turno, una mancha apareció en la cámara 4, la que apuntaba a la puerta prohibida. La imagen se nubló y un destello cruzó el lente. Pensé en polvo o un insecto, pero retrocedí la grabación. El destello tenía forma humana, pequeño, apenas un borrón blanco que surgía de la oscuridad y se desvanecía en la pared. Tomé mi linterna y subí al segundo nivel. El corredor estaba cerrado con una reja soldada, sin hueco para colarse. Sin embargo, la cadena colgaba suelta, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Toqué el metal, estaba helado, demasiado para una noche bochornosa. Seguí mis rondas intentando olvidar el incidente. Aún así, cada vez que enfocaba la puerta en el monitor, me parecía oír un golpeteo suave, rítmico, como dedos golpeando vidrio. Apagué el volumen y continué trabajando. Me repetí que un velador cuida paredes, no fantasmas. La semana avanzó entre crujidos y sombras. El viernes, al regresar de patrullar la subestación, hallé un objeto sobre mi silla. Era un casco de operario infantil, hecho de plástico rojo, con la visera derretida en un costado. Llevaba manchas negras, quizás aceite antiguo, quizás algo peor. Allí no había niños, nunca los hubo. Moví el casco con la punta de la macana, estaba tibio, como recién dejado. Guardé la pieza en un cajón y anoté el hallazgo en mi bitácora. Ningún superior contestó los mensajes que envié esa madrugada. La siguiente guardia cambió mi percepción del lugar. Eran las 2:15 cuando el monitor central se tiñó de gris. Una silueta menuda atravesó la pasarela junto a la torre de refrigeración, avanzó sin prisa y volvió la cabeza hacia la cámara. No tenía rostro, apenas un óvalo brillante. El pecho me retumbó con tanta fuerza que pensé desmayarme. Corrí escaleras arriba, convencido de atrapar a un intruso antes de que causara un accidente. Al llegar, no vi a nadie, pero el aire estaba cargado de un olor a plástico quemado y sal marina. Una corriente fría me rozó la espalda, como la estela de alguien que acaba de pasar. Me negué a ceder al pánico. Descendí, revisé cada esquina, forcé puertas atascadas por el óxido. Nada. Cuando bajaba de nuevo a la caseta, escuché un silbido infantil que se confundía con el viento. Fue tan nítido que deslicé la linterna por los ductos del techo. La luz alcanzó un grafiti polvoriento que no había notado, un barco de papel dibujado con crayones, torcido, casi borrado. Bajo él, un nombre, Mateo. Aquello me desarmó. Pensé en el casco rojo, en la silueta pequeña, en la puerta soldada. Al amanecer llamé al encargado de la demolición. Tardó en aceptar mi invitación a recorrer el complejo, pero apareció al caer la tarde. Al principio se mostró evasivo, después, viendo mi insistencia, confesó que la central había sufrido un accidente en 1987. Una excursión escolar visitaba las instalaciones cuando un fallo en el sistema de refrigeración provocó una nube de vapor abrasador. 8 niños quedaron atrapados en el corredor que hoy permanece clausurado. La prensa apenas lo mencionó, la empresa pagó silencios y estableció una zona de amortiguación. Desde entonces, nadie abría esa sección. La noche siguiente llevé una cámara portátil para grabar pruebas. Necesitaba demostrarme que aquello era efecto del insomnio. A las 3 en punto los sensores enloquecieron, alarmas mudas parpadeaban en rojo sobre el panel, aunque ningún contacto saltaba. Subí al pasillo prohibido y enfoqué la reja. El metal vibraba con un temblor apenas audible. Saqué la cámara, empecé a filmar y di un paso atrás. Entonces, sin que yo tocara nada, los barrotes crujieron hasta abrirse, como si alguien los empujara desde el interior. Una ráfaga de vapor helado se deslizó por el piso y me cubrió los zapatos. Grabé 40 segundos, los 40 segundos más largos de mi vida, hasta que el lente se empañó por completo y la linterna se apagó sola. No recuerdo cómo llegué a la planta baja. Solo sé que corrí hasta el patio exterior, tropecé con cables y tuberías y caí sobre la grava mojada por la bruma del mar. Desde allí miré la torre de refrigeración, sus lámparas muertas encendieron un resplandor tenue y luego se apagaron una por una, como ojos que cierran sus párpados. Quise arrancar el generador para iluminar todo, pero mis manos temblaban tanto que no acertaba con las palancas. A las 5 llegó mi relevo. Me encontró envuelto en el viejo poncho que llevaba para el frío, repetía palabras sin sentido, apretaba el casco infantil contra el pecho. No hice nada por ocultarlo. Le entregué las llaves y salí sin firmar. En el estacionamiento amanecía, el cielo se pintaba gris y rosa, y aún así el edificio parecía más oscuro que la noche que acababa de terminar. Presenté mi renuncia esa misma mañana. Nadie me pidió explicaciones. Tal vez no fui el primero que se marchó de forma precipitada. Una semana después, un mensajero llegó a mi casa con un sobre sin remitente. Dentro había una cinta VHS, la que grabé aquella madrugada, y una nota escrita con letra temblorosa: esto no se debe ver. No la he reproducido. No quiero comprobar si la cámara captó algo más que puertas abriéndose. Abrazo la duda con la misma fuerza con que abrazo mis pesadillas. Si no lo veo, quizá deje de existir. Hoy vivo lejos del mar y de cualquier edificio abandonado. Trabajo de día, rodeado de voces y luz. Sin embargo, cada vez que una alarma suena en el almacén donde ahora paso inventario, mi piel recuerda el sabor salado de aquel pasillo y mis oídos buscan un silbido infantil entre los ruidos de las máquinas. A veces huelo plástico quemado en la brisa y sé que la planta de San Lorenzo no fue demolida del todo. Quedan sus fantasmas, flotando en el vapor que nadie quiso enfriar a tiempo. La gente cree que el horror se esconde en los lugares solitarios, pero no es cierto. Viaja con quienes lo sobrevivimos. Habita en los huecos que la cordura deja abiertos cuando intenta explicar lo inexplicable. Yo cargo ese vacío como un casco roto que nunca me atreveré a desechar. Si algún día escuchas pasos detrás de ti durante la última ronda, no mires. Tal vez sea solo el eco de tus botas. Tal vez no. Si oyes silbidos que no pertenecen al viento, huye antes de que la puerta se abra sola y, sobre todo, no intentes grabar pruebas. El silencio, a veces, es la única garantía de que podrás dormir cuando amanezca. El río de sangre. Me llamo Julio, y llevo más de una década trabajando como velador en un panteón en un pequeño pueblo del centro del país. El trabajo no es fácil, pero aprendí a convivir con la soledad y el silencio. Durante todos estos años, siempre me repetí que lo que debía preocuparme eran los vivos, no los muertos. Esa frase me funcionó durante mucho tiempo. Pero hace 5 años, una noche lluviosa, todo cambió. Eran las 2 de la madrugada y la lluvia había comenzado a caer con fuerza. Estaba sentado en mi caseta, escuchando el golpeteo constante del agua contra el techo. Las noches lluviosas siempre me ponían nervioso. Algo en la combinación de la oscuridad, el sonido del agua y el frío hacía que el panteón se sintiera más lúgubre de lo normal. El viento soplaba con fuerza y podía escuchar cómo las ramas de los árboles se agitaban. A veces, el agua acumulada corría entre las tumbas, formando pequeños riachuelos que descendían hacia la parte baja del panteón, donde el terreno se inclinaba. Era algo común en noches como esta, así que no le di demasiada importancia. Pero entonces noté algo extraño. Al mirar hacia afuera, vi que el agua que corría entre las tumbas no tenía su color habitual. Bajo la tenue luz de mi linterna, me pareció ver que era más oscura, más espesa. Al principio pensé que era por el barro que arrastraba la lluvia, pero cuando enfoqué mejor, el color rojizo era inconfundible. La idea me heló la sangre. Me puse mi impermeable y salí, llevando conmigo mi linterna. Sentí la lluvia fría caer sobre mi rostro mientras caminaba hacia la zona más baja del panteón. El viento era fuerte y el sonido del agua al correr entre las lápidas era más intenso. Pero ese color no era natural. Cuando me acerqué a uno de los riachuelos, me agaché y apunté la luz de la linterna directamente al agua. No era agua. Parecía sangre. Era espesa, con ese tono oscuro y brillante que reconoces de inmediato. El olor a hierro era inconfundible y me revolvió el estómago. Pero lo peor fue cuando metí la mano, casi sin pensar, para confirmar lo que estaba viendo. Al sacarla, mi piel estaba manchada de rojo. Retrocedí de golpe, resbalando en el barro y cayendo de espaldas. Mi linterna rodó por el suelo, y por un momento todo quedó envuelto en la oscuridad. El sonido de la lluvia seguía siendo lo único que rompía el silencio, pero ahora sentía algo más. Era como si el panteón me estuviera observando. Recuperé la linterna y me puse de pie, intentando calmar mi respiración. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez alguien había hecho alguna broma macabra, tal vez era algún líquido derramado que se mezcló con el agua. Pero a medida que seguía caminando, la cantidad de sangre aumentaba. Los pequeños riachuelos se unieron en uno más grande que descendía por el panteón, arrastrándose entre las tumbas como si siguiera un camino deliberado. Intenté seguirlo, aunque cada paso que daba me llenaba de una sensación de incomodidad. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un murmullo. Me detuve en seco y apagué la linterna, quedándome completamente a oscuras. El sonido era débil, pero inconfundible. Parecían voces, susurrando algo que no lograba entender. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo las lápidas inclinadas y las cruces desgastadas por el tiempo. Las voces se hicieron más fuertes y ahora venían de todas direcciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido y el aire se volvió más frío. Sentía como si algo se estuviera acercando, algo que no podía ver. Seguí caminando, ahora con más prisa, mientras el río de sangre me guiaba hacia la parte más baja del panteón. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el olor a hierro era cada vez más intenso, llenando mis pulmones con cada respiración. Llegué a la última sección del panteón, donde las tumbas más antiguas estaban casi completamente cubiertas de maleza. El río de sangre terminaba en un pequeño estanque que se había formado por la acumulación de agua. Me acerqué, intentando entender lo que estaba viendo, cuando algo emergió del agua. No era un cuerpo. Era una mano. La mano estaba pálida, casi translúcida, y sus dedos largos y delgados parecían aferrarse al borde del estanque con una fuerza desesperada. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La mano comenzó a moverse lentamente, como si intentara salir del agua, y detrás de ella apareció un rostro. Era una cara que no olvidaré nunca. Los ojos estaban hundidos, vacíos, y la piel estaba tan estirada sobre el cráneo que parecía a punto de romperse. La boca se abrió lentamente, y aunque no emitió ningún sonido, sentí como si un grito desgarrador llenara el aire. No me quedé para ver qué más salía de ese estanque. Corrí de vuelta a la caseta, sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, aunque no podía escuchar pasos ni ver sombras. Cerré la puerta de golpe y aseguré las ventanas, intentando calmarme mientras mi respiración se aceleraba. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina, con la linterna apuntando hacia la puerta. No volví a salir hasta que amaneció. Cuando volví a la zona donde había visto el río de sangre, no quedaba nada. El agua era clara y el estanque que se había formado había desaparecido. Pero las lápidas a lo largo del camino seguían manchadas de rojo, como si algo se hubiera aferrado a ellas. Intenté limpiarlas, pero las manchas no salieron. Desde esa noche, nunca volví a mirar el panteón de la misma manera. A veces, durante las noches lluviosas, siento que algo me observa desde las sombras y el olor a hierro vuelve a llenar el aire, aunque no haya rastro de sangre. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero una cosa es segura, el panteón guarda secretos que no deberían ser revelados. Y cada vez que llueve, sé que esos secretos intentan salir a la superficie. El hombre enterrado vivo. Esto ocurrió en 2019, en una de las noches más largas y aterradoras de mi vida. Trabajaba como velador en un panteón de esos que parecen haberse detenido en el tiempo, un lugar viejo y desgastado donde las tumbas más recientes tenían al menos 20 años. A pesar de lo lúgubre que podía ser, nunca había tenido experiencias verdaderamente extrañas. Los ruidos nocturnos, los crujidos de las ramas y hasta los gatos que se colaban entre las lápidas eran cosas que con el tiempo había aprendido a ignorar. Pero esa noche fue diferente. Recuerdo que hacía frío, más del habitual, y que el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas de los árboles rodaran por los senderos como si alguien caminara detrás de mí. Eran las 2:40 de la mañana y yo estaba en mi caseta, disfrutando un café caliente mientras repasaba mentalmente los tramos que aún me faltaban por revisar. Había algo tranquilizador en esa rutina, caminar entre las lápidas, revisar que no hubiera intrusos y regresar a la caseta para esperar el amanecer. Sin embargo, esa noche el silencio era distinto. No era el silencio usual del panteón, era algo más denso, más pesado. De repente, un ruido fuerte rompió la quietud. Fue como un golpe seco, algo que resonó en la distancia y se perdió en el eco. Me levanté de inmediato, agarré mi linterna y mi radio y salí de la caseta. El sonido venía de la sección más antigua del cementerio, un área que siempre me había causado cierta incomodidad. Las tumbas ahí estaban cubiertas de musgo, muchas de las lápidas estaban inclinadas o quebradas y algunas parecían al borde de colapsar. Nadie visitaba esa parte del panteón, no porque estuviera prohibido, sino porque la mayoría de las personas enterradas ahí habían sido olvidadas por sus familias hacía décadas. Caminé con cautela, iluminando mi camino con la linterna. A medida que me acercaba al origen del ruido, el aire se sentía más frío, más pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Finalmente llegué a la tumba de donde parecía haber venido el ruido. Lo que vi me hizo detenerme en seco. La tumba estaba abierta. No era como las tumbas que los saqueadores vandalizan, esas que son abiertas desde arriba para buscar algún objeto valioso. No. Esta tumba parecía haber sido rota desde dentro. La lápida, una losa gruesa de mármol, estaba partida en dos y había montones de tierra esparcidos por todo el suelo alrededor del agujero. El ataúd, que todavía era visible dentro de la cavidad, tenía la tapa rota, con grandes astillas de madera apuntando hacia afuera, como si algo hubiera estado intentando desesperadamente salir. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. El olor a tierra húmeda era tan fuerte que me revolvía el estómago, pero lo que realmente me heló la sangre fueron las marcas. En la tapa rota del ataúd había arañazos profundos, marcas de uñas que parecían haber desgarrado la madera con una fuerza desesperada. Al pasar la luz de la linterna sobre ellas, noté algo que me hizo retroceder. Pequeños trozos de piel y uñas rotas estaban incrustados en los arañazos. Sentí que mi respiración se aceleraba y por un momento no supe qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, una que todavía trataba de encontrar una explicación lógica, me decía que debía revisar mejor. Me incliné hacia el agujero, apuntando la linterna al interior del ataúd. Estaba vacío. El sudor frío corría por mi frente y las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, algo que me indicara que todo esto era una broma macabra. Pero no había nadie. Solo las sombras de las lápidas proyectadas por la tenue luz de la luna. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Era un gemido, bajo y gutural, como si alguien estuviera sufriendo. Me giré de golpe, alumbrando con la linterna, pero no vi nada. El gemido continuaba, mezclándose con el viento, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Quise hablar, preguntar quién estaba ahí, pero las palabras no salían de mi boca. Estaba paralizado por el miedo, atrapado entre la lógica que me decía que no era posible lo que estaba viendo y el instinto que me gritaba que corriera. Entonces lo vi. A unos metros de la tumba abierta, una figura se movía entre las lápidas. Era un hombre, pero algo en su caminar no era normal. Sus movimientos eran torpes, erráticos, como si cada paso le costara un esfuerzo inimaginable. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y parecía cubierta de tierra húmeda. Apunté la linterna hacia él, y lo que vi me hizo dar un paso atrás. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas, y en sus manos aún tenía trozos de madera, como si las hubiera usado para destrozar la tapa del ataúd. Intenté hablar, preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera decir una palabra, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, hundidos y oscuros, se clavaron en mí, y sentí como si me estuviera viendo no solo a mí, sino a algo más, algo que ni siquiera yo entendía. «Ayuda», murmuró, con una voz tan débil que apenas pude escucharla. No esperé a ver qué más haría. Giré sobre mis talones y corrí, dejando atrás la tumba abierta, el ataúd roto y al hombre que no debería estar ahí. Corrí hasta llegar a la caseta, cerré la puerta con llave y me atrincheré en una esquina, esperando a que amaneciera. Cuando el sol finalmente salió, tomé mis cosas y me fui. No hablé con nadie. No dije nada sobre lo que vi. Solo sabía que no podía seguir trabajando en ese lugar. Renuncié esa misma mañana, pero todavía sueño con esa noche. A veces, en mis pesadillas, estoy parado frente a esa tumba y escucho los arañazos, el crujir de la madera rompiéndose y esa voz débil pidiendo ayuda desde el interior de la tierra. La tumba abierta. Esto ocurrió en 2010, cuando llevaba 5 años trabajando como velador en un viejo panteón de la región. Nunca había tenido experiencias realmente paranormales hasta esa noche, aunque siempre había escuchado historias de mis compañeros, esas leyendas que se cuentan entre risas y murmullos para matar el tiempo en las largas madrugadas. Decían que el panteón tenía su propia vida, que no bastaba con vigilar a los vivos que buscaban profanar tumbas o robar objetos de los mausoleos, a veces, los muertos también exigían ser vigilados. Esa noche todo estaba extrañamente silencioso. Por lo general, se escuchaba el viento susurrando entre los árboles, el canto nocturno de los grillos o el eco de algún perro callejero en la distancia. Pero ese silencio era denso, opresivo, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Recuerdo que el aire estaba más frío de lo habitual y cada paso que daba sobre la grava crujiente resonaba más fuerte de lo que debería. Era alrededor de las 2:30 de la mañana cuando empecé mi ronda por el sector más alejado del panteón, donde las tumbas eran más viejas, muchas de ellas abandonadas, cubiertas de maleza y con lápidas que apenas se podían leer. Es una zona que casi nadie visita, ni siquiera durante el Día de Muertos. Caminaba alumbrando con mi linterna las lápidas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Entonces la vi. A unos 15 metros frente a mí, distinguí algo extraño, una tumba abierta. Era imposible no notar la perturbadora diferencia. Todas las demás tumbas estaban cubiertas con tierra compacta o losas de mármol, pero esta tenía un agujero grande, como si alguien hubiera excavado en ella. Al principio pensé que se trataba de vandalismo, algo más común de lo que la gente imagina. No sería la primera vez que alguien intentaba profanar una tumba en busca de joyas u otros objetos de valor. Me acerqué con cautela, alumbrando con mi linterna. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que aquello no era normal. La tierra alrededor del agujero estaba perfectamente colocada, como si hubiera sido removida con cuidado y deliberación, no como el desorden que dejan los saqueadores. Y lo más extraño, no había ningún ataúd dentro del agujero. En lugar de eso, había una escalera. Una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez los encargados de las obras de mantenimiento del panteón habían olvidado mencionarme que estaban haciendo reparaciones, aunque no tenía sentido que alguien excavara en una tumba de esa manera. Además, la escalera no parecía nueva, estaba vieja y carcomida, como si hubiera estado ahí por años. Apunté mi linterna hacia el agujero, pero la luz no llegaba al fondo. Solo podía ver cómo la escalera desaparecía en la oscuridad, en un pozo que parecía mucho más profundo de lo que una tumba debería ser. «¿Hola?», llamé, aunque mi voz sonaba temblorosa. No obtuve respuesta. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento. Me acerqué un poco más, inclinándome para tratar de ver mejor, cuando un sonido rompió la quietud. Un grito. Era un grito humano, desgarrador, lleno de agonía, y parecía provenir del fondo del agujero. Retrocedí de inmediato, casi tropezándome con mis propios pies. La linterna temblaba en mi mano, y por un momento pensé en salir corriendo, en dejar todo atrás y no mirar atrás. Pero algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad o el miedo a que alguien realmente estuviera ahí abajo, atrapado y necesitando ayuda. Volví a acercarme, más despacio esta vez, y me incliné de nuevo sobre el agujero. «¿Hay alguien ahí?», grité. Mi voz rebotó en las paredes del pozo, pero no hubo respuesta. De repente, sentí algo. Era un cambio en el aire, como si una brisa helada saliera del agujero, cargada con un olor extraño, un olor a tierra húmeda mezclada con algo más, algo metálico y ácido que no podía identificar. El grito se escuchó de nuevo, más fuerte, más cerca. Fue entonces cuando lo vi. En la oscuridad del pozo, algo comenzó a moverse. No podía distinguirlo bien, pero era grande y se retorcía, como si estuviera luchando por subir por la escalera. Apunté la linterna hacia el movimiento, y lo que vi me dejó paralizado. Era una mano. Una mano huesuda y pálida que se aferraba a uno de los peldaños de la escalera. Sus dedos eran largos, con uñas afiladas y quebradas que parecían más garras que uñas humanas. Y detrás de la mano, algo más comenzaba a emerger. No esperé a ver qué era. Solté un grito que jamás pensé que podía salir de mí y corrí tan rápido como pude hacia la caseta. Ni siquiera me importó si hacía ruido o si alguien me veía, lo único que quería era salir de ahí. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. Me senté en el suelo, jadeando y con las manos temblorosas, mientras mi mente intentaba procesar lo que había visto. No tenía ninguna explicación lógica para aquello, y sinceramente no quería encontrarla. Pasé el resto de la noche encerrado, con la linterna en una mano y un palo en la otra, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que había visto. Cuando amaneció, me armé de valor y volví al lugar. Pero cuando llegué, el agujero ya no estaba. La tumba estaba intacta, como si nunca hubiera sido abierta. No había rastro de la tierra removida, ni de la escalera, ni del olor extraño. Todo parecía normal, demasiado normal. Intenté buscar el nombre en la lápida, pero las letras estaban tan desgastadas que no pude leerlas. Solo había un año, grabado en la parte inferior, 1937. No le conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me creería? Desde entonces, evito pasar por esa zona del panteón, especialmente durante la noche. pero a veces, en mis rondas, siento que algo me observa desde lejos, algo que espera pacientemente a que me acerque de nuevo. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento no sopla y la oscuridad parece más densa, a veces creo escuchar un grito lejano, saliendo de la tierra. La mujer que lloraba. Soy Marcos, y llevo más de una década trabajando como velador en un panteón de Veracruz. Podría decir que este trabajo no es para cualquiera, necesitas aprender a convivir con la soledad, con el frío de las madrugadas y, sobre todo, con la muerte. Siempre he creído que lo peor que puede suceder en un panteón son los vivos, los ladrones que intentan robar lápidas o saquear mausoleos. Pero hubo una noche, hace unos años, en la que esa creencia se derrumbó por completo. Esa madrugada era especialmente fría. El viento soplaba fuerte entre las lápidas, arrastrando hojas secas que crujían como si alguien caminara sobre ellas. Había algo extraño en el ambiente, como si el aire estuviera más denso de lo normal. No le di mucha importancia al principio. Había tenido una noche tranquila, solo los típicos ruidos de ramas moviéndose y algún gato husmeando entre las tumbas. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:15 de la mañana, todo cambió. Estaba sentado en mi caseta, tomando un café para mantenerme despierto, cuando escuché el sonido que me heló la sangre, un llanto. Era el llanto de una mujer. No era un llanto cualquiera. Era profundo, desgarrador, como si saliera de lo más hondo de su alma. Venía desde la zona de los mausoleos, la parte más antigua del panteón, donde las tumbas son más grandes, casi monumentales, y donde nadie suele ir ni siquiera durante el día. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de convencerme de que era el viento o tal vez un animal, pero el llanto continuaba. Era imposible ignorarlo. Tomé mi linterna y mi radio, me coloqué la chaqueta y salí, decidido a investigar. El camino hacia los mausoleos siempre me había dado una sensación extraña. Las sombras que proyectan las viejas estatuas y cruces parecen moverse con el viento, y el eco de tus propios pasos suena como si alguien más estuviera caminando detrás de ti. Esa noche, sin embargo, el lugar parecía aún más oscuro, como si la luz de la luna evitara esa parte del panteón. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más claro. Podía sentir el dolor en cada sollozo, como si quien llorara estuviera cargando con una pena que no podía soportar. Finalmente, llegué a la fuente del sonido. Ahí estaba ella. Era una mujer, arrodillada frente a una tumba. Llevaba un vestido largo y negro, que parecía demasiado elegante para alguien que estuviera en un lugar así a esas horas. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, cubriendo parcialmente su rostro, que estaba inclinado hacia el suelo. «Señora, ¿está usted bien?» pregunté, intentando sonar calmado, aunque mi voz temblaba. No obtuve respuesta. Me acerqué un poco más, alumbrándola con mi linterna. Su llanto continuaba, pero era como si no se diera cuenta de que yo estaba ahí. Pensé que tal vez estaba en shock, que había venido a visitar a un ser querido y que el dolor la había abrumado. «Señora, no debería estar aquí a estas horas. Es peligroso». «Nada». Ni siquiera levantó la cabeza. Decidí que lo mejor sería acercarme y ayudarla a levantarse. Me arrodillé junto a ella y extendí una mano para tocarle el hombro. En cuanto mi mano la tocó, todo cambió. Sentí un frío insoportable, un frío que no era natural, que no era de este mundo. Era como si el calor hubiera sido arrancado de mi cuerpo en un instante. Mi mano atravesó su hombro, como si no hubiera nada allí. Fue entonces cuando levantó la cabeza. Lo que vi me paralizó. Su rostro no era humano. Tenía los ojos hundidos, vacíos, y su piel era pálida, casi translúcida. Su boca estaba entreabierta, como si estuviera gritando, pero ningún sonido salía de ella. Solo el eco de su llanto seguía resonando en mi mente, aunque ahora sabía que no provenía de su boca. Me caí hacia atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Intenté moverme, levantarme, pero mi cuerpo no respondía. La mujer giró lentamente hacia mí, aún arrodillada, y me miró con esos ojos vacíos. «Ayúdame», susurró, con una voz que no sonaba humana. Fue suficiente para que mi instinto de supervivencia tomara el control. Me levanté de un salto y corrí de regreso a la caseta, sin mirar atrás. Podía sentir su presencia detrás de mí, como si me estuviera siguiendo, pero no me atreví a voltear. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando. Mi respiración era rápida y superficial, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Miré por la pequeña ventana, esperando ver algo, pero todo estaba en calma. El llanto había cesado. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas, rezando en silencio para que no volviera a escuchar ese sonido. Cuando salió el sol, tomé valor y volví a la zona de los mausoleos. Necesitaba comprobar si todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio o el miedo. La tumba frente a la cual había estado la mujer era una de las más antiguas. Su lápida estaba desgastada, pero aún se podían leer las palabras «María Torres, 1923 a 1951. Madre amorosa, esposa devota. Descansa en paz». Había flores frescas frente a la tumba, aunque sabía que nadie había estado ahí recientemente. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. A veces, mientras hago mis rondas, creo escuchar su llanto en la distancia. Otras veces, siento un frío inexplicable, incluso en las noches más calurosas. No sé quién o qué era esa mujer, pero una cosa es segura, no era de este mundo. Ahora entiendo que hay cosas en este panteón que no quieren ser molestadas, almas que aún cargan con su dolor, buscando ayuda o tal vez venganza. Y cada vez que escucho ese llanto en la distancia, sé que ella sigue ahí, esperando que alguien más se atreva a acercarse. El entierro a medianoche. Soy Antonio, y llevo casi 10 años trabajando como velador en un panteón. A lo largo de este tiempo he escuchado historias de todo tipo, relatos de mis compañeros y rumores que los habitantes del pueblo susurran como si hablar más fuerte pudiera traer la desgracia. Decían que en el panteón pasan cosas que no tienen explicación, pero yo siempre me repetía lo mismo: los muertos no hacen daño, los vivos son los que hay que temer. Esa frase me había ayudado a superar muchas noches solitarias rodeado de lápidas y mausoleos cubiertos de musgo. Pero esa madrugada, una noche en la que el aire era más pesado de lo normal, descubrí que los muertos, o lo que queda de ellos, pueden ser más aterradores de lo que jamás imaginé. Eran las 3 de la mañana cuando escuché el primer sonido. Estaba sentado en mi caseta, revisando los pocos reportes de actividad de esa semana. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir ocasional de las ramas movidas por el viento. Fue entonces cuando lo oí, el ruido rítmico y seco de una pala cavando en la tierra. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando atentamente. El sonido no podía ser otra cosa, era claro como el agua. Pensé que tal vez se trataba de un ladrón intentando profanar alguna tumba, algo que ya había visto antes en los años que llevaba trabajando. La gente cree que los muertos no tienen nada de valor, pero aún hay quienes buscan oro, joyas o cualquier objeto que puedan revender. Tomé mi linterna y mi radio, asegurándome de que estuvieran funcionando correctamente, y salí de la caseta. El aire estaba helado, mucho más de lo habitual, y el viento parecía arrastrar susurros que no lograba entender. Caminé hacia el área de donde venía el sonido, una sección del panteón donde las tumbas eran más recientes, con lápidas pulidas y decoradas con flores frescas que las familias aún cuidaban con esmero. Mientras avanzaba, el sonido se hacía más fuerte. Cada golpe de la pala contra la tierra resonaba en el silencio de la noche y mi corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente, lo vi. A unos 20 metros de distancia, junto a una tumba recién cubierta, había un hombre inclinado sobre la tierra. Llevaba ropa oscura y desgastada, y sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. La pala que sostenía parecía vieja, con el metal oxidado que brillaba bajo la luz de la luna. Cavaba con una intensidad que no parecía humana, hundiendo la pala en la tierra con una fuerza que no debería ser posible. «¡Oiga!», grité, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. «¿Qué hace ahí?». El hombre no se detuvo. Avancé unos pasos más, alumbrándolo con la linterna. A pesar de la luz, parecía que las sombras se aferraban a él, envolviéndolo como un manto oscuro. Su rostro estaba inclinado hacia la tierra y no podía ver sus facciones claramente, pero algo en su postura me puso los pelos de punta. «Le estoy hablando», insistí, con más fuerza esta vez. Fue entonces cuando el hombre se detuvo. Lentamente, con una calma que parecía antinatural, dejó de cavar y giró la cabeza hacia mí. Cuando vi su rostro, sentí como si el mundo se detuviera. Sus ojos no eran normales. Eran completamente negros, como dos pozos sin fondo que absorbían toda la luz. No había pupilas, ni brillo, solo una oscuridad que parecía mirarme directamente al alma. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios estaban entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo. «¿Qué está haciendo?», pregunté, aunque apenas pude articular las palabras. El hombre me miró fijamente durante lo que parecieron minutos, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Luego, sin decir una palabra, dejó caer la pala al suelo y comenzó a caminar hacia mí. No sé por qué no corrí en ese momento. Tal vez fue el miedo, o tal vez la incredulidad de lo que estaba viendo. Pero mis piernas se negaron a moverse mientras esa figura avanzaba lentamente, sus pasos casi flotando sobre la tierra. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Pude sentir el frío emanando de su cuerpo, un frío que me calaba hasta los huesos. Su mirada seguía fija en mí y sentí que no estaba viendo a un hombre, sino a algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente ni se ocultó en las sombras. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé, tratando de entender lo que había ocurrido, y me di cuenta de que el sonido de la pala cavando también había desaparecido. Me acerqué lentamente a la tumba que había estado cavando, todavía con la linterna temblando en mi mano. La tierra estaba removida, como si realmente alguien hubiera estado escarbando, pero no había rastro de la pala ni del hombre. Miré la lápida, esperando encontrar algún nombre conocido, algo que pudiera darme una pista de lo que acababa de suceder. El nombre grabado en la piedra me hizo retroceder un paso. Era mi propio apellido. Mis manos comenzaron a sudar y sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez estaba viendo mal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Ahí estaba, claro como el día, junto a una fecha que no reconocí de inmediato. Era la fecha del día siguiente. No me quedé para averiguar más. Dejé caer la linterna y corrí de vuelta a la caseta, sin importar el ruido que hacía. Cuando llegué, cerré la puerta de golpe y la aseguré con todo lo que encontré a mi alcance. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina, abrazando mis rodillas y esperando a que amaneciera. Cuando salió el sol, fui directo a hablar con mi jefe y renuncié en ese mismo momento. No le di explicaciones, solo dije que no podía seguir trabajando ahí. Nunca volví al panteón, ni siquiera para visitar a mis familiares enterrados allí. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche. Pero hay algo que no me deja en paz. A veces, en mis sueños, escucho el sonido de una pala cavando tierra, cada vez más cerca. Y siempre me despierto justo antes de que alguien toque mi hombro. La puerta sellada. Me llamo Alonso López y en el invierno de 2018 acepté un puesto como velador nocturno en una antigua fábrica textil situada en las afueras de Monterrey. El complejo, levantado en los años 50, estaba medio derruido, pero una firma inmobiliaria lo había comprado para transformarlo en oficinas de lujo. Mi turno corría de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, rondas cada hora, registro en la bitácora y vigilancia de las cámaras. Con tal de pagar el alquiler me bastaba, la soledad no me pesaba y creía conocer todos los ruidos que un cascarón viejo podía producir cuando el metal se enfría y el concreto se resquebraja. Durante la inducción, el ingeniero de obra me condujo por pasillos llenos de andamios, cables colgantes y montones de ladrillo. Al llegar al cuarto nivel, se detuvo frente a una puerta de acero oxidado asegurada con dos candados industriales. Ese ala quedó contaminada con asbesto y material inflamable, nadie entra ni para limpiar, murmuró mientras anotaba algo en su tableta. No hizo falta más explicación. Apreté los labios, asentí, y seguimos adelante. Las tres primeras semanas transcurrieron en la monotonía absoluta, el zumbido lejano de un generador, el parpadeo intermitente de focos de emergencia y el eco de mis propios pasos. Cuando las rondas me llevaban al cuarto piso, el pasillo era tan silencioso que hasta mis latidos retumbaban entre los muros descascarados. Sin embargo, cierta noche de febrero, mientras revisaba el medidor de luz, escuché un golpe apagado al fondo del corredor. Era un sonido breve, como si se hubiera caído una tabla. Asomé la linterna, no vi nada fuera de lugar y continué. Me dije que el viento, colándose por alguna ventana rota, habría movido algún resto de escombro. Los golpes se repitieron las noches siguientes, primero aislados, luego seguidos de un chirrido metálico, como una bisagra reseca al girar. Cada vez provenían de la zona sellada y siempre terminaban con un silencio más espeso que antes. Aún así, mi razonamiento vencía al instinto, ruidos viejos, edificio viejo. El temor no se justificaba mientras aquellos candados permanecieran en su sitio. Pero la madrugada del 11 de marzo algo cambió. Durante la ronda de las dos, distinguí el corredor bañado por la luz amarillenta de mi linterna y advertí que los candados colgaban abiertos, balanceándose con suavidad. Mi piel se erizó de inmediato. Avancé hasta la puerta. El aire despedía un olor rancio, mezcla de polvo y tela quemada. Con la punta de los dedos empujé la hoja, cedió sin resistencia y reveló una sala amplia, desmantelada, iluminada solo por la luz difusa que se filtraba desde el pasillo. El suelo estaba cubierto por una película uniforme de polvo gris, salvo por una hilera de huellas frescas que entraba y no regresaba. Seguí las marcas con el haz de luz hasta que se desdibujaban en medio de la estancia, justo donde la losa presentaba una mancha negruzca, como si un derrame hubiera carbonizado el concreto años atrás. Un frío antinatural me rodeó, supe que no debía permanecer allí. Di media vuelta y abandoné el ala. Volví a cerrar los candados con manos temblorosas y bajé las escaleras casi tropezando. El resto de la noche lo pasé en la garita, con los ojos fijos en las cámaras y la espalda empapada de sudor helado. A partir de entonces, cada ronda se convirtió en una tortura. Los golpes se transformaron en arrastres, como si algo pesado flotara el piso. En una ocasión, al encender la cámara térmica, equipo que rara vez utilizaba, apareció una silueta alargada y estática justo detrás de la puerta sellada, temperatura indeterminada, sin forma precisa, pero innegablemente allí. Volví a observar la pantalla, cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Reinicié el sistema, atribuyéndolo a una interferencia, aunque el sudor en mis palmas contaba otra historia. El clímax llegó la madrugada del 24 de marzo. Llovía, y los truenos parecían fracturar el techo. A las 3 y cuarto, el monitor del pasillo del cuarto piso se llenó de interferencia. Tras unos segundos, la imagen regresó, la puerta estaba completamente abierta y el corredor, iluminado por una luz que no provenía de mis focos de emergencia. Contra mi mejor juicio, tomé la linterna y empecé a subir. Cada escalón resonaba como latidos en un pecho hueco. Al llegar, encontré la puerta entreabierta, de la estancia emanaba un resplandor rojizo, tembloroso, como el reflejo de brasas vivas. Asomé apenas la cabeza. El suelo ya no estaba cubierto de polvo, lucía barrido, casi pulido. Sobre la mancha calcinada se erguía una figura ennegrecida, alargada, de proporciones humanas, pero sin rasgos identificables. Parecía sostener algo a la altura del pecho, quizá un trozo de tela incandescente y un ligero crepitar llenaba el aire. Me quedé inmóvil. La figura no tenía rostro, Sin embargo, la certeza de que me observaba fue tan contundente como un golpe. Un olor acre me quemó la garganta, la linterna parpadeó y se apagó. No recuerdo haber corrido, pero aparecí en la planta baja jadeando, con un sabor metálico en la boca y la convicción de que aquella cosa me seguía de cerca. Me atrincheré en la garita, bajé la cortina de acero y aguardé el amanecer con el corazón desbocado. Ni los truenos, ni el golpeteo de la lluvia, lograron opacar los sonidos que retumbaban en mi cabeza, pasos lentos, arrastrados, recorriendo los pasillos vacíos del cuarto nivel. Al día siguiente pedí hablar con el supervisor. Le dije, sin adornos, que allí arriba había alguien o algo y que no pensaba volver a ese edificio. El hombre me sostuvo la mirada en silencio, luego extrajo un sobre amarillento de un archivador metálico. Dentro había fotocopias de un periódico de 1993, Incendio cobra la vida de obrero en Textilera La Estrella. El artículo explicaba que un trabajador quedó atrapado cuando un cortocircuito desató el fuego y que su cuerpo jamás se recuperó por completo. Después de la tragedia, aquella ala quedó sellada. Nadie quiso pagar el desmantelamiento del asbesto ni el retiro de la maquinaria quemada. Firmé mi renuncia esa misma tarde. Conseguir otro empleo de vigilancia fue fácil, lo difícil ha sido dormir desde entonces. A veces, en la quietud de las madrugadas, me despierta un aroma débil a tela quemada y juraría que alguien roza la puerta de mi cuarto con uñas de carbón. Entonces recuerdo la mancha negra en el concreto, la silueta inmóvil entre brasas que no existían y los candados oscilando como campanas diminutas anunciando un funeral que se extiende más allá del tiempo. Dicen que los edificios guardan la memoria de lo que ocurre entre sus muros. Yo sé que, en aquel cuarto nivel, la memoria ardió y quedó atrapada, palpitando todavía en la oscuridad. Y mientras exista un pasillo silencioso, una puerta con candados oxidados y alguien dispuesto a escuchar, ese recuerdo volverá a golpear, una y otra vez, hasta que otra linterna se atreva a iluminar la puerta sellada. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.